Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es la gran esperanza de la cantera de Unicaja. Las expectativas puestas sobre él son muchas y ahora hay que hilar muy fino para que su carrera sea una realidad y no se convierta en lo que pudo ser y no llegó a ser. Unicaja y Mario Sansuperi debaten estos días qué es lo mejor para la progresión del chaval y también para la del propio Unicaja. Desde el verano se viene valorando si es mejor que se marche cedido al Éforo o, por si el contrario, lo mejor para su crecimiento es que se quede en el primer equipo, aunque sea con los minutos muy limitados o sin jugar. En verano, por el tema de los cupos, la lesión de Lima y la salida de Brizuela, se optó por su continuidad y se desechó su salida a Burgos cuando Sansuperi ya estaba convencido de su salida a la ciudad castellana. Ivón Navarro siempre ha abogado por su continuidad y da su visión del tema desde tres vertientes.
Aquí hay tres formas de ver las cosas. Una es la del entorno del chico, que solamente le preocupa al chico y tiene una opinión. Otra es la del entrenador del primer equipo, para el cual la prioridad no es el chico, es el primer equipo. Y luego está el club, que tiene que tener una visión panorámica de todo el cuadro, ¿no? Pues Alberto Díaz mañana no está, si Jonathan Barreiro no está, y Augusto Lima, como os he dicho, no está al 50%, somos cuatro cupos con Mario. Si Mario se va, somos tres cupos. Eso por un lado. Por otro lado, parece ser que Mario está aquí perdiendo el tiempo con nosotros. Y no está perdiendo el tiempo. Se está haciendo jugador y está aprendiendo a tener unas herramientas que le van a servir en el futuro.
Por tanto, el club debe valorar ahora si lo mejor para Sansuperi y para Unicaja es que se marche cedido o siga como hasta el momento. El director deportivo de Unicaja ya sabes que es Juanma Rodríguez y hace una semana justamente explicaba en Zona Verde cuáles son los planes a corto plazo que tienen para Mario.
Mario, en principio, ahora últimamente se ha incorporado a jugar con el equipo EVA, con la llegada de Tolima, pues bueno, pensábamos que necesitaba jugar partido, sentirse jugador, y en principio ese va a ser el plan de aquí a final de temporada. Él es un jugador de pleno derecho de la plantilla y estará con el equipo EVA jugando cuando se le requiera. Lo que le perjudica a Mario es el nivel que está teniendo el equipo. Si esto continúa así, pues bueno, tomaremos decisiones de cara a su futuro, los que sean las mejor para él, ¿no? Teniendo en cuenta que es un jugador con el que contamos para un futuro cupo de muchos años aquí en Málaga, ¿no? Y bueno, yo creo que Mario va en el camino adecuado. Es junior de segundo año, es que es muy joven. Yo creo que él no puede jugar un miércoles y quedarse para un fin de semana. Entonces, de cara al año que viene, pues nos plantearemos eso, ¿no? De que él pueda ir a un sitio donde sea importante, donde lo quieran, donde lo conozcan bien, donde confíen en él y pueda desarrollarse y jugar mucho para volver aquí. Eso sería la situación ideal con Mario, ¿no?
Esa es la opinión del club. En esa misma línea va Ivón Navarro, que considera que ahora mismo perder a Sansuperi sería perjudicar al primer equipo de Unicaja.
Yo tengo que defender la opinión del entrenador del primer equipo, que su prioridad es el primer equipo. Y Mario es muy importante en el funcionamiento del primer equipo, por lo que juega y por lo que trabaja, y por lo que nos permite en los entrenamientos y en los partidos hacer. Sin Mario tenemos problemas a nivel de cargas de trabajo, ¿vale? E insisto, lo que hace no es solamente bueno para el equipo, también es bueno para él. Pero yo estoy hablando como entrenador del primer equipo, que es mi máxima prioridad, el primer equipo. Y yo al chico se lo he explicado. Es decir, yo no puedo decir, pues vete Mario que no pasa nada. No, sí que pasa. Al primer equipo le hace un perjuicio. Entonces es el club que tiene que valorar si el perjuicio al primer equipo compensa lo que se gana mandando a Mario fuera.
Se suele decir que lo importante no es llegar, sino mantenerse. Los caminos para triunfar en el baloncesto son diversos. Hay quien opta por irse a Estados Unidos, otros por alternar el primer equipo y el filial, y otros que han optado por irse lejos de casa y coger experiencia. Ese fue, por cierto, el camino que optó Alberto Díaz, que se marchó, recuerda, a Bilbao y a Fuenlabrada. Y precisamente Alberto Díaz es el último canterano en asentarse con el primer equipo de Unicaja, y de eso ya ha llovido. Ivón Navarro cree que se está haciendo lo correcto para la progresión de Mario Sansuperi.
A mí me parece bien que juegue con el EVA. Es que además creo que lo preocupante sería que fuese con el EVA y no hiciera los partidos que hace. Eso sería preocupante. Pero que vaya y que haga lo que hace en los minutos que hace, me parece que pasa lo que tiene que pasar. Que, si miráis lo que pasa, por poner un nombre, con Hugo González en el Madrid, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿nosotros nos equivocamos y otros haciendo lo mismo hacen lo correcto? Yo creo que no. Pero, insisto, yo creo que, bueno, Hay muchas vías, no hay una vía solamente para que un jugador llegue. Hay muchas vías y nunca sabes cuál es la correcta y cuál es la que va a funcionar.
Es uno de los mayores talentos del baloncesto europeo. Tiene 17 años, debutó con los mayores con solo 16 y está a solo 3 meses para que alcance la mayoría de edad. Mario Sansuperi tiene que tomar su primera gran decisión para que su enorme talento se vea en el primer equipo de Unicaja y no se convierta en lo que pudo ser, como tantos otros proyectos de la factoría de Los Guindos. Es martes, es 23 de enero, son las 3 y 5 de la tarde y esto es Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ahora, de la mano de Tesesa, vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de la mano de Tesesa, con Enrique Ortiz en la realización del programa y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Y empezamos hablando del Málaga, del desembarco que va a haber este próximo sábado en Granada, porque ya la afición está haciendo colas esta mañana en la Rosaleda para hacerse con una de esas 2.200 entradas que están en taquilla, ¿no?
Sí, no se han acabado todas, están a punto, ¿eh? Porque se pusieron 2.200 entradas a la venta al precio de 15 euros y un máximo de 4 por persona. Enorme cola desde esta mañana, temprano, desde las 7 de la mañana ya había gente guardando cola para comprar. Como te digo, apenas quedan ya entradas, el resto, las 1.300, se van a repartir entre las peñas del Málaga. Pese a lo mal que ha comenzado el año el Málaga, Emilio, habrá sí desembarco en Granada.
Y bueno, y todavía también está la gente que vive en Granada y que saque las entradas por la web del,
exacto,
del Granada.
Sí.
Ya sabes que el primer fichaje del Málaga es David Ferreiro. Ha pasado el reconocimiento médico y se entrena ya con sus nuevos compañeros y mañana la presentación, ¿no?
Sí, mañana se presenta a 12:30 en el Estadio de la Rosaleda a aportar el 7. Esta mañana ha trabajado con el resto de sus compañeros, los nuevos compañeros en el anexo. Y como te digo, mañana va a ser presentado. Pasó bien el reconocimiento médico. Por otro lado, Kevin Medina ha entrenado a buen ritmo, está recuperado. Las únicas ausencias son Juanpe y Sangali. Y puede haber más caras nuevas. Recuerda esto de fichaje que dijo Pellicer el domingo.
Yo tengo muy claro de que los mejores están aquí, ¿eh? Y los que tengan que venir tendrán que venir a ayudar, porque también es verdad que es un mercado difícil, sabiendo la categoría que estamos, y eso lo tengo muy muy claro. Yo creo que lo que hay que apoyar es a los jugadores, sabiendo la responsabilidad que tenemos y sabiendo que queda muchísimo y que tenemos que manejar esas emociones, tenemos que manejar ahora las situaciones. Que venimos de una derrota en un partido señalado, tendremos que asumir esas críticas de venir en el partido resultado.
Ha mencionado que Kevin Medina se entrena a buen ritmo, que no han estado Juanpe y Sangali. ¿Para cuánto tienen Juanpe y Sangali?
A eso voy, porque hoy le ha puesto nombre y apellidos a la lesión el Málaga de Sangali, que tiene una lesión en la cabeza del bíceps femoral de su pierna izquierda. El jerezano Juanpe tiene una lesión en los isquios de su pierna derecha. Posiblemente hablamos de entre 3 y 4 semanas para los dos jugadores. Este sábado va a recuperar, por cierto, Pellicer a Genaro y a Nelson Monte. Quedan 18 finales, a eso se agarra el vestuario, pero sigue teniendo bajas por lesión. Ha hablado de ello Dani Sánchez.
No, el objetivo al final es nosotros mismos, es superarnos cada partido, el hacerlo mejor que el anterior y ya te digo, creo que el objetivo es Granada, ¿no? Los 3 puntos conseguidos allí, no con una buena victoria y sobre todo, ¿no? Por la afición que se lo merece, que al final estamos sufriendo también por no darle, ¿no? Y a lo mejor ese cariño que también nos están dando.
Un fichaje ya en Málaga, 8 días para que se cierre el mercado invernal de fichajes y sigue en el aire el nombre del delantero que venga a reforzar esa faceta en el Málaga, Javi.
Sí, hay muchos nombres sobre la mesa, pero ninguno se acaba de cerrar para fichar en el Málaga como delantero. Ha llegado el extremo David Ferreiro, pero ayer comentaban los compañeros de 101 Televisión que el ex malaguista Sadiku puede ser, que también está Cepovit, otro ex malaguista, Eric Espósito y Samuel Elongo también. Son nombres que están ahí en la mesa. Ninguno todavía está cerrado. A ver qué hace Loren en estos 8 días que queda de mercado.
En el Málaga ha habido movimiento de salida, el de Loren Zúñiga, uno de llegada, de momento el de David Ferreiro. Donde están habiendo movimientos, Javi, es en el Antequera. Ya es oficial, no renueva Kameni, por lo tanto tendrá que fichar a un portero probablemente, y Loren Burón, uno de los grandes nombres de la primera vuelta de la temporada, retorna al Murcia.
Sí, ha sido la gran novedad en el día de hoy. Vamos por partes. Ayer ya se comunicaba de manera oficial que Kameni deja el Antequera, no ha llegado a un acuerdo. Y al final, con la recuperación obvia de Iván Moreno, pues Kameni quedaba en segundo plano y el club ha preferido no ampliar su vinculación. Y uno de los mejores jugadores en la primera vuelta, como tú bien dices, uno de los jugadores más determinantes en banda, que le podría haber venido muy bien al Málaga, Lore Murón regresa al Murcia tras pagar su cláusula, que creo que asciende a 50.000 euros. El equipo pimentonero tiene dinero fresco de la salida de Rodri, así que vamos a ver la segunda vuelta cómo se le da. Este es Javier Medina.
La segunda vuelta siempre son más difíciles y se hacen hasta un poco más largas por la sensación de que ya nos conocemos todos, todos nos jugamos algo, y al final esa situación de emergencia, que es lo que nos aprendimos la semana pasada, pues se paga. Entonces tenemos que aprender a competir como el día de hoy. El 1-0 en los últimos 5 minutos, pues hay que intentar que ya no pase nada, intentar cerrar el partido. En la primera vuelta los equipos están más alegres y ahora todos van enfocados al objetivo, y será una segunda vuelta pues muchísimo más difícil ganar los partidos como el día de hoy.
Y a ver, ante ya lo que pasa con Luis Mirredondo, con ofertas de equipos de segunda división. Y en baloncesto, Unicaja ya mira el debut europeo de mañana ante el Tofas Bursa en el Carpena.
Vamos a hablar de baloncesto. Efectivamente, mañana vuelve la canasta al Carpena. El equipo malagueño debuta en el top 16 ante el equipo turco del Tofas, como tú bien dices. Ivón Navarro no se fía del equipo turco, del equipo otomano, al que considera anárquico y por ello imprevisible para lo bueno y también para lo malo. En una competición tan corta, ganar el primer partido en casa se antoja fundamental, como apunta el entrenador vitoriano esta mañana en la previa del partido.
Bueno, está claro que en el top 16 tienes que asegurar los tres partidos de casa, ¿no? Pero bueno, sabiendo que es difícil, que los equipos, yo creo que son tres equipos que tienen peligro. Realmente, no os lo decía otro día, no sabría deciros en qué grupo me gustaría estar, porque todos son complicados, ¿no? El nuestro, bueno, Estrasburgo y Tofas son dos equipos que tienen mucho talento. Y Cholete es un equipo que está muy bien entrenado, que trabaja muy bien, que juega muy bien. Yo creo que está claro que vamos a ir a tres campos difíciles, con algún viaje más incómodo de lo que nos gustaría. Y que en casa, bueno, pues evidentemente tenemos que intentar asegurar, sabiendo que, bueno, igual que podemos ganar fuera, pues eso significaría que estaríamos más obligados a hacerlo en caso de caer en algún partido en casa, ¿no? No podemos hablar de finales, pero sí que evidentemente son partidos importante sacarlos en casa.
La participación de Alberto Díaz, Javi, para mañana aún está en el aire y es seria duda para recibir al equipo turco.
Es seria duda por un problema, efectivamente. Alberto Díaz es el capitán del Unicaja, ya fue baja en Badalona por una sobrecarga en el glúteo, y aunque mejora su concurso para el partido de mañana ante el Tofas Bursa turco, aún está en duda. Hoy ya hizo algo de entrenamiento, pero hasta mañana no se va a decidir si se queda o no descartado. Ha hablado precisamente el vitoriano esta mañana de la lesión del pelirrojo malagueño del Unicaja.
Bueno, pues ayer no entrenó y vamos a ver si hoy lo puede hacer. Si no al 100%, en un porcentaje alto del volumen de trabajo de hoy. Y bueno, pues veremos también qué sensaciones tiene de cara a mañana. No queremos asumir ningún riesgo, pero no dejó de jugar en Badalona por precaución. No jugó en Badalona porque no podía. No estamos para tirar partidos. Es decir, no decidimos, bueno, el partido de Badalona no es importante, no viaja Alberto. No, realmente tenía molestias. Lo que pasa es que no es un momento de forzar, digamos. Pero no fue un exceso de precaución. Fue realmente que no podía jugar.
Y hablamos de las Panteras del Costa del Sol Málaga, Javi, que está pasando sin lugar a dudas por el mejor momento de su historia.
Sí, es el mejor momento de su historia, ha conseguido prácticamente todo, y lo del otro día fue también grande, porque las malagueñas, ya sabes, se impusieron 29-26 al Movar húngaro, 3.056 personas, 200 vinieron de Hungría, fue la segunda mejor asistencia de la historia del balonmano femenino en Málaga, y bueno, le va todo bien, va co-líder además en ese grupo de la EHF European League. Escucha lo que decía Silvia Arderius hablando de la afición.
Es el mayor logro, más allá del resultado. Sobre todo, yo me alegro mucho hoy de poder haberles dado un partido de estas características a la gente. No estábamos nada satisfechas con el partido del Sola, más allá del resultado, por cómo se había desarrollado. No creo que hubiéramos estado fina, no habíamos aprovechado.
3:14 minutos de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Rincón de la Victoria, Torremolinos, Antequera y Torrox.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 17, hoy es martes, tenemos el tertulión de fútbol. Antes, como siempre, el debate lo iniciamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿por dónde va el debate hoy?
Sí, el debate va sobre el Málaga, sobre si ya debe de amarrar cuanto antes la zona de playoff, que no se despiste, porque, ojito, porque hay gente que está ahí apretando, hay equipos que vienen por detrás muy, muy duros. O seguir peleando en la quimera del primer puesto, que está a 13 puntos. Pedro dice, los objetivos al principio de temporada no fue un proyecto para ascender a segunda división. Sí, estoy de acuerdo con que lo primordial es clasificarse para los playoffs. Pongamos los pies en el suelo. Tenemos que ser realistas. Andrés Barranquero dice, sí, hay que amarrar cuanto antes la zona de playoff. Juani, tienen que ir a por todas y dejarnos de conformismo. Que se nos pueden escapar las dos cosas, tanto el ascenso como la promoción. Es lo que dice Francisco, dice, no nos vengamos arriba. Ojito que podemos perder los dos objetivos que teníamos. Uno, el ascenso directo, ya no. Vamos a ver la promoción.
Estoy cada vez más convencido que nos va a tocar el Deportivo de La Coruña en la primera eliminatoria del playoff.
Madre mía.
No me preguntes,
bueno,
por qué.
Esas cuentas habrá que empezar a sacarlas en mayo, ¿no? Cuando quede poquito para terminar la.
Pero eso es imprevisible, Javi. Tampoco es si tú vas, si puedes quedar tercero con el factor este campo que hablábamos ayer, no vas a quedar cuarto para no. Es que no se sabe. No se sabe nunca, pero ojito también con ese.
Lo mejor es quedar segundo o tercero, porque.
Lo mejor es quedar segundo.
Hombre, claro, porque en las dos rondas vas a tener el factor campo a tu favor.
Claro. Bueno, pues estamos preguntando, ¿te debe el Málaga cuanto antes ya cerrar esa acción de playoff? Ya que el primer puesto pues, le queda ya a 13 puntos, aunque es cierto que queda toda una segunda vuelta. Ya sabes, te leemos en redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, lo que quieras, con audio de voz al WhatsApp.
Buenas tardes, COPE. Quiero decir que hoy la rueda de prensa que dice que el señor entrenador, que el Juventud, que Tommy fue la asistencia que nos dieron, la asistencia, y nos volvió loco, vamos. Y que todavía no he escuchado una pregunta del bajo rendimiento de los pibos de Unicaja. Que Lima dice que lleva un año sin jugar, pero Lima, ¿qué ha hecho el año anterior que no jugó? ¿Qué rendimiento que tenía Lima? Es que Lima no tiene que haber seguido en Unicaja y Sima tampoco tiene nivel para Unicaja. Lo que pasa es que aquí, como vamos ganando partidos, pues no decimos nada, pero los pibos dejan mucho que desear. Y si Tomás no estuviera aquí, no sé lo que estaríamos haciendo. Y López Nieto este año lo renovó a la baja, porque dijo que si no se bajaba el contrato, no lo renovaba. Así que el año que viene, si se va Tomás, y que hablemos un poquito más de Tyson Pérez, que en la Andorra, que lleva 3 meses lesionado. Eso sí que es un problema. Un jugador que está lesionado y se ha lesionado varias veces. Y lo fichamos por 3 años. Es que solo se dice nada más que lo bueno, pero lo malo no se cuenta.
Por favor, por 50.000 euros no se han traído a Loren Buró. Es increíble. Esto es increíble. Ya se arrepentirá, ya se arrepentirá.
Pues está hoy todo el mundo indignado. 3:20 de la tarde, notas de audio al WhatsApp, 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y venga, vamos a poner buena cara con los amigos de Credit Alpes, que siempre están ahí para cuando más se necesita. Por ejemplo, que te cuesta trabajo llegar a final de mes, esta cuesta de enero que se hace dura, pues Credit Alpes te da la solución perfecta a tus agobios, que es reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota. Anota el teléfono de Credit Alpes, que es gratis, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. Llama ahí, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web creditalpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credit Alpes es tu agencia negociadora. 3:21, debatimos en el tertulión de cada martes con el Málaga como protagonista.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos a ver cómo viene la mesa, si están tan indignados como los mensajes de audio que hemos escuchado. No, Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás indignado o no?
Hombre, indignado no, pero mucho más lejana, yo creo ahora mismo imposible el ascenso directo, creo que sí.
Paco Valverde, abogado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vienes indignado o no?
No, indignado no, hombre, un poco resignado, porque las cosas son las que son y los puntos son los que son.
Paco Pinete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Emilio? Buenas tardes.
¿Vienes resignado, indignado?
No, realista. La realidad de lo que hay y de lo que nos vamos encontrando. Al final, cada uno tiene más o menos lo que hay.
Antonio Martín Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vienes indignado? ¿Vienes no, con hambre? No, ¿vienes aburrido? Cuéntame, ¿cómo estás?
Yo me indigno por aspectos puramente directos y personales, pero por hechos de esta naturaleza, complicado que yo adquiera un nivel de indignación. Yo estoy, hombre, preocupado sí que estoy, desde mi cariño a esos colores, pero nada más. El otro día ya vimos que nos topamos con la realidad de las posibilidades que tiene este equipo. Pero bueno, ya lo analizaremos a partir de ahora que comienza y da inicio esta tertulia tan magnífica.
Magnífica por vosotros, ¿eh? Sí, sí, sois los que estáis aquí, ¿eh?
Yo creo que por todo, por el todo, estudio. En fin, no tenemos comida, pero bueno. Tenemos
pero si tuviéramos comida, no estaríamos en el estudio, Antonio. Fíjate que no se puede tener todo.
Tenemos el estudio y ya venimos más o menos tapeados.
Eso está bien. Paso atrás el otro día frente al Castellón. ¿Lo veis así? ¿Veis que ya el primer puesto queda muy lejos? Bueno, vosotros habéis pisado un césped. Sé que de puertas hacia afuera no se va a decir, no, el primer puesto es ya inviable, mientras las matemáticas y todas estas cosas. Pero eso ahora, ¿cómo se gestiona de puertas hacia adentro?
A ver, un paso atrás no es, pero sí es un paso a la realidad. El Castellón vino a demostrar lo que es, un líder auténtico, con una solidez como equipo, con una estructura y con algo muy, muy claro en mente, subir directamente, por las circunstancias, porque están jugando bien, porque tienen un buen bloque, un buen equipo y, bueno, pues nosotros, el Málaga, tiene mucha juventud, mucho entusiasmo, pero por momentos, si un equipo no tiene la solidez que tiene el Castellón, pues no puedes aspirar más que a ser segundo detrás de ellos, es así de claro. Eso no quiere decir que los jugadores vayan a renunciar, no, porque antes hacíais una pregunta, habría que amarrar ya, más o menos, decíais, ahí, sí. Habría que amarrar ya la fase de, o sea, la clasificación, ¿y cómo la amarras?
Ganando partidos.
Hombre, intentando sacarle puntos al sexto.
Claro.
Ahora son cinco, ¿eh?
Pero olvídate del sexto, del séptimo. Tú luchas por el primero. Si no tienes el primero, pues tendrás el segundo. Si no, el tercero. Y esa es la situación. Por lo menos es lo que yo veo. Como aficionado, pues evidentemente ha habido un paso atrás por la sensación de la gente, pero yo creo que el aficionado del Málaga no va a dejar al club, al equipo, solo ni muchísimo menos de aquí a final de temporada.
Hombre, coincide con Pepe, ¿no? Algunos ya se han jugado algunas liguillas, ¿no? Y para mí quizás lo más importante es que el equipo vaya día a día, que no, hombre, no se puede dormir a los laureles, pero vaya día a día, que trabaje bien y sobre todo, para mí, si consigue llegar a la liguilla, que llegue en buen estado de forma. Que para mí, al final, en los últimos partidos, en el último tercio de liga es cuando tú te juegas muchas veces los títulos. En este caso,
una liga. Pero Paco, para un equipo como el Málaga, ¿vale? Yo sé, perfectamente comulgo con lo que dices, ¿no? Está claro que te la vas a tener que jugar en una liguilla.
Tienes que llegar bien.
Pero en un mes de enero, con tres partidos que ha jugado el Málaga este año, un empate, dos derrotas y la derrota de la Copa del Rey, que es asumible y que es el...
Bueno, asumible.
Pero esto cómo se vende.
Bueno, se vende pues.
Está claro que el Castellón está a un nivel. Y yo, acordaos cuando decía la primera vuelta, oye, a pesar del nivel que está el Castellón, que nosotros, bueno, sí hemos ganado cinco partidos seguidos, sí, y demás, pero no se nos va. Joder, pero es que queda una segunda vuelta y ya se nos ha ido el Castellón. Con una segunda vuelta por delante.
Hay una cosa muy clara, como bien ha dicho Pepe, es una realidad. La realidad es la que hay. Nosotros no tenemos un equipo como puede tener el Castellón que tú ves con tanta llegada. Es que el Castellón nos llegó un puño de veces, porque le anularon dos goles y luego fallaron otros dos, que si no nos meten 0-3 y se van tan tranquilos. Entonces a nosotros nos falta llegada, porque al fin y al cabo, como yo siempre he dicho, los partidos se ganan con goles, no se ganan trabajando, corriendo, me parece muy bien. Pero si tú no tienes llegada y no tienes gol, es imposible que tú puedas conseguir...
11 goles el Málaga como local, 18 como visitante.
Por eso te digo. Entonces, luego aquí en casa los equipos te esperan, es normal que se cierren. Pero tú tienes que tener la llave para poder hacer eso. Que al final es lo que te falta. Jugadores que desborden, que lleguen y gente que remate. Y si no tiene eso, es imposible que pueda ascender. Y yo creo que esto es una cura de humildad y de realidad para los propios jugadores y para el Málaga. Luego, a partir de ahí ya, esto es muy difícil. Esto hay que ir día a día y partido a partido.
¿Antonio?
Bueno, vamos a ver, yo recuerdo que en la novena o décima jornada ya decía que el Castellón estaba mostrando cartas que no usábamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenía un equipo realizador, un equipo que marcó distancia de principio con los goles, con su realización de goles, y eso... Esa irregularidad que ha tenido el Málaga, que ha sido muy irregular, estando siempre arriba, pero irregular en los puestos de arriba, pues lo que ha determinado donde el verdadero perfil de a lo que puede aspirar el Málaga, ¿no? Yo después de ver lo de Ceuta, que no entendí nunca cómo ese partido se planteó y se jugó de la manera que lo hizo, vi otra cara frente al Castellón, pero ahí nos encontramos con un equipo que de muchos enteros, con lo cual, mira, justificado queda. Para mí ese partido no es lo más preocupante.
Para ti no rasgarse las vestiduras, ¿no?
Para mí no. Para mí fue frente al Ceuta, frente al Intercity. Ahí es donde realmente el equipo no ha dado respuesta. Ahora vamos a Granada, se recibe al Atlético Baleares, vamos a Melilla. Tres equipos que deben ser tres victorias seguidas. Y esto no se produce que el equipo... Pues esa ambición le falta. Yo oigo con mucho cariño y de verdad con mucho con mucha simpatía al míster, pero es que el míster no sale nunca de lo bien que lo hace el equipo, de lo bien que está, de lo magnífico que está, porque el equipo está, porque el equipo aparece, porque no sé qué. Y yo, hombre, yo creo que frente al Castellón sí, el equipo dio la cara, insisto. No tenía más, no pudo dar más respuesta a la superioridad que mostró el Castellón. Hombre, yo difiero de Paco decir que el Castellón se podía haber ido con 3-4-0. Yo creo que el Castellón mete dos goles en fuera de juego, con lo cual eso nunca puede subir. Y ya está, y no hizo nada más. Y otra ocasión más, en ocasiones legales. Fueron las mismas que tuvo el Málaga, con la diferencia de que el Castellón lo clava y el Málaga no lo clavó. Eso fue como el partido de la primera vuelta frente al Castellón, que fue un partido muy similar y muy parecido a este, ¿no? Pero yo lo que veo al equipo es que le falta ese pasito de superioridad, que marque un equipo fuerte, potente.
Que no le ha ganado a nadie de arriba, Antonio.
Claro, no sé qué le falta al equipo, ¿eh? La verdad que no voy yo de técnico, ni mucho menos.
Pero eso no gana de arriba, Javi, en parte es verdad y en parte no. Cuando vino aquí a Algeciras, el Algeciras estaba en puesto de playoff de ascenso.
Sí, pero quiero decirte...
Ahora, te pones a mirar la tabla de clasificatoria y no.
Al Castellón, al Recreativo,
cuando
al
vino
Córdoba...
Aquí, cuando vino aquí el Córdoba, por ejemplo, el Córdoba no estaba entre los 5 ni 6 primeros.
Sí, pero el Córdoba muestra otra
categoría
de equipo. Claro.
Habla Sergio Pellicer que el partido del otro día era un partido de eliminatoria de playoff, pues entonces la eliminatoria la ha perdido. Quiero decir que yo coincido con lo que dice Antonio, creo que al equipo le falta esa pegada que a lo mejor sí tiene el Ibiza y sí tiene.
Pero eso lo sabemos todo, pero con los argumentos que tiene Pellicer, ¿está el Málaga donde está?
No.
¿O creéis que el Málaga debería estar más arriba?
Hombre,
con los argumentos que tiene Pellicer ahora.
Con los argumentos que tiene Pellicer, el Málaga está donde tiene que estar.
Ya está.
Claro, ya está, final, efectivamente. ¿Verdad? Porque tiene Ramón, Juan de Juan, Pesangal. Es que también tiene 5 o 6 lesionados. Ante eso es
bueno,
imposible competir.
Pero es que ahí hay otra cuestión.
Ahí es donde hay que ponerle
el
nombre al gato.
¿Cómo se traen jugadores que son cristalitos? O sea, son jugadores que el año pasado estaban casi todos en el dique seco, no jugaron apenas. ¿Cómo se firman ese futbolista? El futbolista que viene, que ojalá dé la respuesta que se requiere, Ferreiro, pues también creo que ha tenido lesiones por largo tiempo.
Pasó con Alex Gallar también, ¿eh?
Alex Gallar igual, sin embargo Alex Gallar está dando respuesta en el Ibiza.
Ahora está inmenso. Antes de jugar contra Barça tiene un mes parado.
Por eso digo que algo falta. Algo falta al equipo que no da la respuesta adecuada. Y en una competición de una liga, una competición larga, los profesionales del fútbol aquí están. Al final, cuando ya vas en la segunda vuelta, el equipo ya coge su sitio, su punto y el punto que ha demostrado en el terreno de juego. Una vez tan equivocada con una jugada, otra vez a tu favor, otra vez en contra, pero al final está donde realmente debes de estar. Ojalá el segundo tiempo del Málaga sea mejor que el primero, tiene que ser mejor que el primero. Y yo insisto y reitero y estoy convencido, yo creo que el equipo tiene capacidad de crecimiento. Ahora, el que lo lleva, que es el míster, no sé qué opinará él, pero yo no veo respuesta en el terreno de juego de un equipo que está estructurado relativamente bien, sin pegada. Eso sí es una carencia que tiene,
una realidad
gravísima.
Paco Valverde.
Bueno, pues estamos de acuerdo en eso, es decir, nos falta pegada y también hay que pensar en olvidarnos del Castellón. El Castellón demostró a lo largo de la primera vuelta, que es una liga de regularidad, evidentemente, de que estaba muy fuerte, no ha dado ningún atisbo de caer en su estructura, en su manera de jugar y en su forma de realizar goles. Y el otro día pues lo corroboró aquí, es decir, pudimos ver que era un equipo que estaba por encima del nuestro y tenía una estructura. A mí me fascinaba ver cómo había una línea de 5 en defensa que de buena primera me la encontraba, pero perfectamente alineada en el centro del campo.
Y ofensivo, tremendo.
Y el chilino es el central pisando el área a cabo.
Efectivamente,
tres, ¿eh?
Claro, utilizaban el tema de los carriles pues, de una manera casi automatizada, ¿no? La verdad que fue, hay que reconocer que hicieron un partidazo. El Málaga jugó bien, como dice Antonio, el Málaga le presentó batalla, le dio la cara, pero claro,
hasta el gol, final, porque inicio de la segunda parte el gol llega cuando mejor está el Málaga, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, pero te da cosa de ver esos balones que lanzábamos a lo bien que sujetaron a Roberto
y a Dioni, sí.
Y a Dioni lo sujetaban perfectamente, era imposible, no se escapaban de ninguno de los defensas y ahí perdíamos. Pero bueno, yo estoy también con lo que dice Antonio, yo creo que aunque la segunda vuelta es larga y evidentemente hay capacidad de reacción, no podemos dejar de mirar para atrás. Cuidado que cuando menos te lo espera te vas durmiendo los laureles. Hay que tener el objetivo de decir, bueno, pues el Castellón, no cabe duda de que la gente dice, hombre, el Castellón ya también puede fallar, la liga es muy larga y tal, pero hay una evidencia, el Castellón con esa cantidad de puntos que ha puesto por medio.
Bueno, y hay otro rival como el Ibiza, que solo
claro,
tiene 2 puntos menos que
el
Castellón. O sea, tienen que fallar los dos, ¿eh?
Es que tienes ahí una pared enorme, entonces vamos a procurar quedar en una situación que nos podamos asegurar el play-off. Y luego ya sabéis que en los play-off la cosa cambia.
Ahí ocurren muchas cosas. Es llegar a ver cómo llegas tú, claro, en el play-off, llegas bien físicamente. La plantilla, ve qué plantilla ve.
Y cómo llega lo contrario también.
Por eso, hablo en general, sí, sí, de cómo tú llegas a una final.
Por eso te digo.
Porque eso prácticamente son finales.
Sí, sí, no, sin el prácticamente.
Y entonces, si tú llegas bien físicamente y que el equipo esté más o menos bien, tienes mucho ganado. Yo he visto equipos que han hecho una temporada fabulosa, llegar a un playoff y se han caído. Es que se han caído. Bueno, pues eso es lo que tenemos nosotros que intentar, llegar a los playoffs y no caernos. Tener la suficiente, pues, para estar físicamente bien. Ya está.
Oye, ¿moló el sistema nuevo? ¿Os convenció la línea de tres? A mí mucha me gustó el otro día bastante. ¿Os moló la línea de tres, los dos carrileros? ¿Creéis que por ahí se puede paliar eso de la falta de llegada, la
falta
de gol?
A mí no me desagrada ese sistema. No sé, Pepe.
Sí, a mí
depende de los jugadores que tengas.
Claro, es que todo va en función de los jugadores.
Bueno, carrileros tiene, bueno, por lo menos por la izquierda tiene dos que pueden jugar en esa posición. Por la derecha te quedas con Gabilón.
Eso es vital, pero lo que sí me parece un poco algo de contrariedad en este sentido es que para algunos equipos, para jugar contra algunos equipos donde tú sabes que es superior a ti, cambias el sistema. Si cambias el sistema, eso significa que no está consolidado todo aquello que tú crees, o por lo menos en la medida que debería. Es verdad que cuando se enfrenta al Castellón, pues no solamente el Málaga, yo creo que casi todos los equipos van buscando salvaguardar de alguna forma esa diferencia que hay con respecto a los demás. ¿Cómo lo haces? Asegurándote atrás, pero asegurándote parte de atrás no te da la solidez ofensiva, que también es muy importante. No obstante, siempre lo más importante es, bajo mi punto de vista, es lo que el entrenador sepa que tiene. Yo sé jugar con un sistema, con otro, pero le tengo que dar solidez al equipo, y el equipo todavía no ha conseguido esa solidez, porque como bien habéis dicho antes, contra el Castellón hubo momentos importantes, pero eso, momentos. El Castellón es un equipo que es capaz de ser notable durante todo el año. El Málaga llega desde el suspenso hasta el sobresaliente, y en ese tramo es muy difícil mantener la regularidad, la solidez, que es lo que te hace subir al final de temporada.
Oye, por cierto, y la anécdota, a mí me parece una anécdota, pero me parece grave, lo del cambio de Moussa con el cabreo que cogió, sí, Pellicer, lo explicamos, tremendo en el...
Lo explicamos ayer, Antonio.
Y yo pensaba, vamos a ver, si el delegado se equivoca con Moussa, con el cambio... Pero ¿y los técnicos? ¿No son capaces de salir a la banda
y pararlo?
¿Y parar que salga el jugador? ¿Y el propio técnico?
Pues imagino que una vez que ya está decretado el cambio...
No. Si no ha salido, no. Si el jugador ha sustituido... Bueno,
es una equivocación.
Es un error. Tú trasladas un número y te que se han equivocado. Da otro dorsal.
Muchas veces se ha visto que va a salir uno y dice, no, tú no.
Claro, el problema es cuando el jugador ya haya salido, ya se haya producido el cambio. Entonces sí. Pero en tanto en cuanto eso no se haya producido, tiene que salir uno para que entre el otro. Con lo cual, hay técnico, mamá, en el banquillo.
Lo sabe Antonio.
Entrenador.
Que muchas veces, si tú crees que a lo mejor es por pérdida de tiempo, te pueden sacar esta tarjeta.
Sí,
pero tú puedes
no
quitar.
No es el caso.
Hombre, lo que sí fue.
Hay que estar atento. Vivo. Todo el banquillo, no solo los jugadores.
Lo que sí fue llamativo era los dos centrales. Por eso era el cambio de Juan, era normal. El cambio era de Manu Molina y al final sacó a Juan.
Claro, bueno, y de hecho se vio a Manu Molina ahí como diciendo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Sí, cambio previsto soy yo, ¿no? Esa es la lectura que yo hago desde la grada.
Los gestos que hizo Pellicer, que bien apuntaba Javi Bautista en la narración, y lo que luego contesta en la sala de prensa, evidencian que tuvo que ser un fallo tremendo.
Sí. Un fallo tremendo, pero que es un fallo de él y de su equipo.
No se quiere luego pronunciar.
Digo que menos mal, que
el delegado, el que tiene que estar.
El delegado era provisional, bueno, porque Raúl Innata
tiene que hacer
estaba
su función.
Sancionado.
Pues pero digo que menos mal que no estábamos con el tema de la ficha, de que si entra un jugador.
Imagínate
la que se podía haber formado.
En fin, mal, muy mal, ¿eh? Muy mal que el estar vivo y pendiente los 90 minutos es necesario.
Pero es raro, ¿eh? Porque ya digo, el Málaga tiene que hilar tanto este cuerpo técnico con el tema de las fichas, profesionales y demás, que en un partido como este eso se le haya pasado por alto. Es raro, ¿eh? Es raro lo que sucedió. Así que vamos a ver lo que ocurre. He escuchado a un oyente, Javi, indignado por la cifra que has dado de lo de Loren Burón, de 50.000 euros.
Sí. Sí, él ha llegado a un acuerdo y está en esa cantidad, más o menos 45,000-50,000 euros el acuerdo, y Lorem se va al Murcia. Claro, hemos hablado mucho durante muchos debates, muchas tertulias, de que, hombre, al Málaga le hace falta un hombre de banda, un hombre que conozca la categoría, un extremo puro, rompedor. En la primera vuelta yo creo que estaremos todos de acuerdo que Luis Mirredondo y sobre todo Loren Burón han sido los más llamativos de un equipo novato en la categoría, pero que ha jugado muy buen fútbol. Por lo tanto, te llama la atención que teniendo dinero el Málaga, como parece que tiene dinero, no haya ido por ese jugador y haya ido a por otro jugador que ha tenido que rescindir y ha venido libre. Lo de menos yo creo que no son los 45, 50, 55, X.
Ay, pues para mí es, sí, ¿eh?
No, te digo.
Pero
te
eso
digo.
Es lo que se ha dicho. Luego tampoco sabemos cuál es el contrato que le han hecho, ¿no?
Claro,
si yo fuera aficionado del Murcia, diría, hay que ver que este jugador lo tuvo aquí el año pasado. Lo he dejado que se fuera a la Antequera y ahora pago por él, aunque sean 50.000 euros,
sí, pero,
para traérmelo a casa. Aquí estaremos rajando de la dirección deportiva en ese momento, pero lo más grande, ¿eh?
No voy más por la cantidad de 45, 50, que es una cantidad importante, pero voy más por la necesidad del Málaga, que hace bastante tiempo sabe que necesitaba un extremo y sabe que lo tiene a 35 kilómetros. Y la gente decía, no podemos hacer daño, la cláusula... Vale. Y ahora resulta que si el Murcia lo puede hacer, a mí me llama poderosamente la atención que no haya al menos el Málaga peleado
lo mismo,
por Loren Burón.
O no le cuadra a Loren Cuadro,
es otra cosa,
o no
claro.
Le cuadra a Pellicer.
Exacto,
Pepe, que
eso es otro detalle.
Pepe.
Sí, no creo. Es que no sé si ha dicho que han llegado a un acuerdo o que ha pagado la cláusula, que son conceptos muy distintos, ¿eh? Ojo, pero independientemente de eso, lo que antes estabas hablando, de que no querían hacer daño y demás... Perdona, cuando la supervivencia es más importante que la convivencia, hay que buscarse la vida como sea.
Buena frase.
Tal cual.
Hombre,
qué buena frase, Pepe. Sí, señor.
Es
sí.
Que es así.
Sí, sí.
Y ahora mismo es el Málaga, es la supervivencia del Málaga lo que está en juego. Independientemente de que Antequera... Y fíjate que yo soy de allí al lado, muy cercano y lo quiero y todo. Pero, a ver, para mí el Málaga es algo que he vivido dentro. Entonces, me es más importante. Y yo creo que para el malaguista en general... deberían haber hecho un esfuerzo por un jugador que, aunque en Murcia hace 2 años no rendía, la evolución del jugador es así.
Sí. Rendimiento inmediato.
Un
Pepe,
año no estás,
toda la...
pero
sí.
Es que un año
pero,
no
Pepe,
estás.
Tú ponte la piel del seguidor del Murcia. Te imaginas el caso de Alex Gallar, por ejemplo, que el año pasado lo puede renovar. Decides que se vaya. Bueno, el caso de Alex Gallar es diferente, ¿no? Pero nos ponemos como si fuera él. Puede quedarse en el Málaga y tú, de modo propio, dices... Escasio, pongo el caso de Escasio. Que Escasio se quería quedar, acabó contrato y el Málaga dijo que para Luisa, que se fuera. Y ahora, 6 meses después, pagas por Escasio 50.000 euros, 20.000 o un paquete de Kleenex. Joder, a mí como aficionado Málaga diría, esto que están en la dirección deportiva, vale. ¿En qué nadie están pensando?
Hablamos de posición... Y de rendimiento inmediato.
Con,
es decir, la por posición está claro.
Casi es un central, un medio centro.
Sí, no, pero
este chico hace goles.
Sí, no, pero ojo, Pepe, entiéndeme, que no te digo... No, lo digo por el concepto de uno que tú tienes en tu equipo, que se te va, que tú no quieres quedar y pagas un dinero por él. No me refiero a la posición en sí.
A lo mejor lo que más hablábamos antes, a lo mejor el entrenador que dice que no lo quiero, no quiero, si quiero, no quiero, si quiero. Y cada uno, cada entrenador es un mundo. Y lo que hoy es blanco, mañana es negro.
Pues estamos hablando de un extremo que ha rendido, que es lo que hace falta al Málaga.
Sí, ya, no,
por
no,
eso mismo, es que ese es el tema de la noticia.
Si es por tema deportivo, pues para gustos colores. Ahora, si es por un tema de dinero, 50.000 euros, pone
no
el Málaga, no es un dinero.
Exacto, por eso digo, ya no es por la cantidad que puede ser 45, 48, 50.
Yo no creo que sea por dinero.
No creo que sea, porque el Málaga lo puede pagar. El tema es la necesidad. Si el Málaga está necesitando desde hace un mes un banda, pero un extremo mejor... puro, como era Loren Burón, y que además
ya,
el rendimiento inmediato, porque es titular en el Antequera,
pero,
¿cómo
hay una
puede
cosa
el Murcia
muy clara.
Venir, pagar y llevárselo?
Vamos a ver,
y
es que,
el Málaga no.
Javi, hay una cosa muy clara, que a lo mejor el director deportivo, lo que sea en el Málaga, tiene a 3 jugadores en cartera y a lo mejor cree que son eso antes que
bueno,
ese.
Bueno, David Ferreiro.
Pues punto, es que no lo tienen más claro, imposible. Ellos tendrán una serie de jugadores vistos y ya está.
¿Tú como director deportivo qué has sido? ¿Tú?
Es que eso es muy difícil.
Pero, no, pero escúchame, te aparente un tema a ti encima de la mesa. ¿Tú qué prefieres? ¿Un jugador con trayectoria como David Ferreiro que viene sin jugar en segunda división? ¿O un jugador que está enchufado en un equipo de la categoría?
Enchufado y al día. ¿Por qué? Porque al final un futbolista que viene, que tiene lesiones, 35 años, ¿no?
Sí, va 36 en
abril. Y no estoy en contra de eso, en cuidado, ¿eh? Pero claro, ahora hay que entrenar, hay que jugar día a día, físicamente hay que estar bien, y es muy complicado, y entrar en una dinámica de un equipo en una segunda vuelta, como bien ha dicho Antonio. Sí,
siempre se ha exigido como requisito el ritmo de partido, ¿no? Dicen los técnicos. Claro, no traes ritmo de partido.
Yo lo cuento muchas veces. Yo cuando soy director deportivo y me estoy jugando una liguilla de ascenso en Torredonjimeno y se me lesiona el delantero centro, que era el máximo goleador de todas las categorías, Fernando Román, y ahora pues te estoy buscando un 9 que haga goles.
Paco, yo te digo una cosa.
Y encontré a uno que metió el gol justo en el partido contra el Albacete y ya.
Paco, Loren Juarros conocerá el fútbol mil veces más que yo. Habrá visto 50.000 partidos más que yo. Es un profesional del paño. Yo digo una cosa, por 50.000 euros.
Sí, no, ya tienes es una cosa
un
muy
error
seguro.
Morrocotudo.
Además, jugando
Loren,
todos los días. Si no te digo que no.
No juegue en el Málaga.
Que no te digo que no.
Lo digo como lo pienso, ¿eh? Después me dirán el proyecto de futuro. Ferreiro llega hasta final de temporada por 35 años. Yo me por 50.000 euros,
Emilio,
me parece un error, ¿eh?
Me apunta un amigo, me dice, ya no solo es el rendimiento inmediato, que a lo mejor llega al Málaga y no hace nada, perfecto. Y a lo mejor David Ferreiro la rompe. Es ya que tiene 29 años y te puede valer para el año que viene y para el siguiente. Y es un jugador que lo puedes seguir teniendo tú, porque además está viendo lo que dice Pepe. Es que hace dos años en el Murcia no estuvo y se tuvo que ir. Bueno, los jugadores van creciendo
Javi,
y ahora Loren es...
Javi, sobre todo porque lo están vendiendo, y lo dijo aquí Pellicer, donde está sentado hoy Antonio Martín Navarrete, que es un proyecto a dos años, que el único que no tiene su sitio asegurado, si no ascienden, es el entrenador.
Además,
es
él, hay una cosa, ¿cuántas fichas tiene disponible el Málaga?
Ahora mismo solo una.
Entonces.
Una. La del delantero, que tendrá que venir el delantero, que, ojo, viendo los nombres que están saliendo, también Sadiku, Eric Espósito, Šepović, en fin, quiero decir, ¿a dónde vamos a apuntar, no? Verdad que no tengo claro.
Pero a ti de que te vale firmar un delantero centro si no le pones balones. Sí, es que el problema muchas veces es que tú tienes un 9 y gente que desborde, que cree superioridad y que ponga balones para poder rematar. Es que si no es imposible, que muchas veces le echamos la culpa al delantero y si no te llega un balón.
¿Tú te crees Kevin desborda, Paco?
Sí.
Kevin desborda. David Ferreiro supuestamente debe desbordar. La rubia desborda.
Sí, pero hay que ver los partidos.
Pues entonces tendrá el Málaga tendrá jugadores a priori.
Pero hay que ponerla. Desborde. Es que muchas veces algunos jugadores del Málaga chupan un poquito.
Pues entonces no los tiene, Paco. Por eso te estoy haciendo la pregunta. ¿Los tiene o no los tiene?
Que sí, que sí.
Tiene por dónde voy, ¿no?
Sí.
Fichaje, Paco.
Bueno, pues yo vengo diciendo...
¿Tú hubieras pagado 50.000 euros por Loren Buró?
Hombre.
Yo digo una cosa, mira, y como en esto no soy sospechoso, porque en su día lo dije, cuando el Málaga estaba en primera sentadito bien, en el Marbella, que está también a 40 minutos de aquí, jugaban dos jugadores. Uno se llama Corpas y el otro se llama Luis Rioja. Yo esa temporada, por circunstancia, fui a ver mucho al Marbella, porque me tocaba hacer partidos del Marbella para otras emisoras que estaban en aquel momento. Y yo veía a dos jugadores y decía, madre mía, qué buenos son estos dos tíos. Y algunos dicen, para segunda B. Y ahora me entra ganas de decirle, y un de estos para ti. Luis Rioja, un equipo de primera división, como es el Alavés, el año pasado cuando bajó a segunda fue el mejor del Deportivo Alavés.
Capitán del Alavés, hombre, capitán
y
del Alavés.
Y Corpas ha estado en el Almería, ahora está en el Ebro. Es decir, dos pedazos de jugadores, pero como estaban en el Marbella, pues no valían. Me parece de verdad un error tremendo. Yo lo de los 50.000 euros me queda planchado.
De la dirección deportiva, nada más.
No, yo vuelvo a decir lo mismo, que somos un gran club, pero es que tenemos que parecerlo también, lo vengo diciendo muchas veces, y ahora mismo, de verdad, en esta tesitura, tenemos que darle a la afición algo, y bueno, ahora mismo tenemos un jugador fichado, que no sabemos qué rendimiento pueda tener, como bien decía Antonio, que también viene de una lesión de larga duración, pero a esta fecha, yo sinceramente, a una semana ya al cierre del mercado, yo creo que el Málaga tendría que tener ya atado gente solvente para la delantera.
Sí, tú has dicho, vamos a ver, hay un detalle del partido, cuando el Castellón mete el gol, cómo salen gente del staff, o sea, yo no sé si conté 10 o 12 del staff del Castellón, en el Málaga creo que hay 3 o 4, no sé, no lo he contado, pero cómo vive ese equipo, cómo vive ese equipo, yo veo una diferencia con el Málaga, yo no sé si el Málaga es el gran club que era, y el gran club que conseguía.
Antonio, a día de hoy está claro que no lo es. Y se no, está Pellicer. Clarísimo. El cuerpo pero técnico es que... está cortito con Sifón porque no
hay eso es lo que vengo a decir.
De un ERE. Esta gente lo que ha hecho, lo primero es invertir, por lo visto, una pedazo de ciudad deportiva en Castellón. Han asumido las pérdidas de 9 kilos y sí, están bueno, poniendo
es
la pasta.
Esa es la mala suerte que tiene el Málaga. Yo no sé si el Castellón acabará igual que acabó el Málaga, ¿no? Que, sí, sí. ¿Dónde está el Málaga? Con lo cual, no sé si es mejor o peor. Pero bueno, en principio...
A día de hoy estamos hablando.
Hasta el día de hoy, el proyecto del Castellón parece un proyecto sólido, un proyecto de un equipo que sabe lo que quiere, que pero es que este equipo está dando tumbo, o sea, el equipo, su dirección técnica, no se ven gestos de un equipo de fútbol con una estructura. Es verdad que las circunstancias en las que le rodean es muy complicado conformar esa estructura de equipo, claro, porque es que
Loren dijo que como su proyecto es a 2 años, quizás lo que hay que invertir es más en estructura que en jugadores.
Yo veo una ausencia.
Pero claro, que de momento no de vemos todo. Que se haya fichado
las lesiones.
La no sé si hay que esperar a febrero cuando termine el mercado.
Las lesiones, sí, un equipo que tenga tantas lesiones continuamente, que los recuperadores no son los adecuados. No están los necesarios.
Antonio, y los mismos
no
jugadores.
No son lo suficiente.
Porque Sangali ya es la segunda vez que cae. Juanpe creo que es la tercera, puede ser que cae, ¿eh?
Pero un equipo de fútbol es una empresa, lo venimos diciendo muchísimo.
Claro, claro.
Hasta que la propiedad no está partiéndose la cara por el devenir de la empresa. Claro, día, claro. Y aquí la propiedad ni está ni se
le
espera.
Se le espera.
Y esa es la tristeza. Es decir, tenemos un administrador judicial porque ya hubiéramos estado desaparecidos si no llegaste a la administración judicial. Pero es que la administración judicial es algo temporal. Es, claro, como jurídicamente se dice, una medida cautelar. Claro. Toda medida cautelar es temporal. Lo que no puede es eternizarse esto porque la propiedad no da un paso hacia adelante y la propiedad, si ahora lo quiere, y más sobre todo cuando ya se ha aclarado el tema de las acciones, deberían ponerse de acuerdo los accionistas y decir, señores, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos que Málaga tenga un equipo, invertimos y hacemos un equipo en condiciones? No lo queremos porque no sabemos, porque no podemos. Dad un paso al lado,
claro,
vender esto,
venderlo,
que hay gente que quiere
en
entrar,
mercado,
que hay gente que quiere entrar.
Efectivamente, efectivamente.
Yo entiendo que eso es la parte burocrática y me parece genial que haya un mandato y una cabeza visible extraordinaria. Pero también me parece importante otra frase. Si quieres vivir del fútbol, tienes que vivir para el fútbol. ¿Por qué tantas lesiones? A lo mejor hay que mirar al jugador y no al recuperador, al médico,
a lo que es la preparación en sí.
Ojo que muchas veces...
Málaga es muy complicada.
Es una ciudad
muy complicada.
Que es muy bonita
pero eso,
para vivir.
Eso va hilado a lo que te estoy diciendo. Si hay propiedad... Eso tampoco se da en la misma intensidad.
Es que no son independientes.
Claro,
es
claro.
Todo un bloque.
Claro.
Es todo un bloque. Y además coincido en que efectivamente la parte burocrática es extraordinaria, pero la deportiva es la que nos hace, al fin y al cabo, estar arriba o no.
Sí, sí.
A mí me da la impresión de que Pellicer está más solo que la una. Es una impresión que tengo. Pues desde fuera y como,
pues yo la comparto
y como,
contigo.
Sí. Y como
lo comparto, Antonio, porque el lunes, el domingo, llegó a dar una coletilla, yo no seré el problema. Es que lo llegó a decir en pues una otra...
Yo creo porque, iba ahí, estaba esperando que le tirarais por ahí los periodistas, seguramente.
No, pero a ver, nadie duda ahora. A ver, puede haber un sector que dude de Pellicer. Pero hombre, el equipo por ahora está dando síntomas de por lo menos pelear esa zona alta, ¿no? No va el 15 para dudar del entrenador. Pero a mí me llamó la atención lo del domingo. Dice, yo no seré un problema. No sé a qué se referiría.
Pues para el futuro del Málaga, si algún día decide...
Prescindir de él, pues se irá y no creará problemas, lo que quiere decir. Vamos,
3:53 de la tarde, estamos en tiempo de tertulia con Pepe Salguero, Paco Valverde, Paco Pineda y Antonio Martín Navarrete. Ha pasado una semana, ahora que se acaba el tema burocrático, Paco Valverde, una semana desde aquí en directo entró Yamal Sadli Iglesias. No se ha movido nada, que sepamos, en una semana. Lo comentamos a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
6:56 en punto de la tarde. Decía vuelta antes de irnos a publicidad, que aquí entró en directo la semana pasada el presidente de la cadena hotelera de Blue Bay, por ende el 49% de esas acciones de NAS Spain 2000, que serán en el 47,4% del total de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Y Paco, pasa una semana y... Bueno, sin noticias, ya son los tenedores legítimos de esas acciones.
Lo que pasa es que, como bien conocemos y como también se vislumbraba por las propias declaraciones del señor Sally Iglesias, es que no hay mucho contacto entre las dos partes.
Ninguno.
Con lo cual, el escenario es, vamos, no muy propicio para que se pongan las pilas y hablen del futuro del Málaga.
Pues sí, que esto se va a eternizar, Antonio. Esto, habláis de propiedad, pero...
Sí, eso es así, y de hecho es que estamos cansados. Yo personalmente estoy muy cansado de del proceso, del procedimiento, de que no pasa nada, o sea, del equipo no pasa nada, y algo debería de pasar, y yo creo que se debía de tener cierta conciencia, si tanto presumen ser malaguistas, tanto los de Blue Bay como el señor
Altani,
deberían de, están obligados a buscar soluciones, lo que vienen a demostrar que le importa menos que un pepino, esta cosa que ocurre aquí en el Málaga, cada uno está especulando.
¿Crees que si Blue Bay vendiera su parte de acciones podría cambiar algo en Altani?
Yo pienso que no. Yo creo que no ese es el problema. El problema radica en Altani.
El problema de raíz es Altani.
El problema de raíz es Altani. Altani parece que se le han llegado cifras para vender y no ha querido vender. Eso es la información que a mí me llega, pero información a modo de rumor, ¿no? Pero es que no quieren dar por saco. Quizás están muy afectadillos ellos porque no se le ha puesto a la calle Lario el nombre de alguno de ellos. Y
yo creo que está obsesionado con recuperar los 150 millones que puso en su día.
¿Quién ha puesto 150 millones?
Él, cuando llegó al Málaga.
¿Al Tani?
Eso se supone, ¿no? Pues eso es lo que siempre.
¿Tú crees que era de él?
Pues yo no sé de quién sería el dinero. Yo no sé que el dinero se invirtió afortunadamente en fichaje
del
Málaga.
Pero él se estuvo llevando dinero. Yo
sí,
no,
sí.
Yo
no sé si llegaría a 150.
Yo no he hecho la cifra. Yo no he hecho las cuentas absolutas. Pero 150 millones, que esto que es una maceta que va
no sé,
con una planta y va
creciendo. Te digo por buscar algo lógico en todo esto.
Eso no tiene sentido, permíteme, porque ¿qué va? El equipo, cuando el equipo esté jugando Champions, él solito, entonces él va a venir aquí para recuperar los 150 millones. No, yo creo que aquí todo se ha gestionado horrible, y lo que está pasando en los últimos días... todavía peor. Y todavía peor porque son las personas las que no tienen voluntad de resolver el tema. Y se eterniza un procedimiento y se eterniza. A Blue Bay le ha importado tres pepinos y Blue Bay va buscando el negocio. Está claro.
Que es lícito.
Que es lícito.
Si es que hablaba ya mal de las administraciones, a ver también qué dice el ayuntamiento.
¿Pero
qué va a decir el ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la diputación? ¿Qué van a decir?
Es una barbaridad. ¿Qué quiere?
Lo dijo ya mal. No, yo no.
No, ya lo sé, Javier.
Que están abiertas las administraciones.
Las administraciones, pero ¿qué pueden hacer las administraciones? Las administraciones pueden ayudar. Pueden ayudar que sea viable los proyectos. Pueden aportar cositas de este calado, pero nunca para sacar un club a flote, que
lo
los
que
presupuestos
se debería de
son para la ciudad.
Es lo que hablábamos el otro día, que se acabe la instrucción de una vez por todas, que empiece el juicio, si no...
Sí, no se tiene que acabar. La intención de ellos nunca ha sido clara, porque si yo tengo intención de llegar a un acuerdo, no demoro esto con trabas jurídicas y procesales durante 8 años, ¿no? Yo inmediatamente, en 5 minutos, llego a un acuerdo, renuncio...
Para llegar a acuerdo, Pepe, lo que tiene que pasar es que quieran las partes.
Claro.
Si no, no hay forma.
Claro. Si no, no se hubiese demorado 8 años, que es lo que ha tardado en la última resolución.
Bueno, pues esta todavía no ha empezado el juicio.
Y veremos a ver, claro, hasta dónde llega.
En esta estamos 4 años intervenidos y todavía no sabemos cuándo va a ser el juicio. O sea que... No sé, como no haya una ampliación de capital que se avale por cualquier normativa, que a día de hoy, con la legislación que hay, es inviable, de verdad, no sé lo que va a pasar, porque este hombre está a la vista hasta que no quiere vender. Pero me vengo a referir que esta persona, después de una semana, tienen ya las acciones del Málaga y no sabemos.
A mí me gustaría que cada vez que sale en las redes diciendo el famoso volveremos, volveremos, lo sale, yo no sé si es para llamar la atención. Oiga, seguí hablando de mí, que me hace falta, no sé por qué. Pero bueno, el volveremos habría que responderle ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y con qué?
Sí, sí, sí.
No, nada más se limita a decir el volveremos y sus palmeros lo alientan en ese sentido, pero no, no da ni una solución al respecto. Altani le ha tomado la, el pelo a esta ciudad y a esta afición durante muchísimo tiempo y lo sigue haciendo.
Tal cual. Pues ponemos el punto y final. El sábado, Recreativo Granada, Málaga, ¿eh? Va a haber final, mira que no ganamos ni al Ceuta ni al Castellón, que decía yo, va a haber un desembarco como ganemos ya, ni pues no le hemos ganado ninguno y va a haber desembarco malaguista el sábado en Granada.
La mejor afición,
que somos los mejores. Paco Valverde, Pepe Salguero, Paco
Pinar,
de Martín Navarre TV.
Un
placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Con Enrique Ortiz, con Javier Bautista, enseguida Pedro González y buenas tardes Málaga. La escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Los ojos de Emilio Guerrero, adiós.